Todos tenemos derecho a la justicia. En este momento comienza un espacio diferente en la radio. Perspectivas jurídicas. Análisis y opinión de diferentes temas del derecho, las ciencias sociales y humanidades. Bienvenidos a Perspectivas Jurídicas con Rodolfo Guerrero Martínez. Comenzamos.
Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, queridos amigos que nos sintonizan por esta estación Radio CUSEI de la Universidad de Guadalajara en su programa Perspectivas Jurídicas. Hoy teniendo una transmisión especial donde contamos con el privilegio de tener en la línea al doctor Alejandro Hernández Cárdenas Rodríguez, quien es médico cirujano dentista y máster en ciencias forenses, es perito de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua. Y nos hablará, nos ilustrará sobre dos temas en específico concatenados entre sí, que es la rehidratación cadavérica y propiamente de los demás sistemas de identificación humana. Le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar presente, doctor Alejandro.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y por supuesto, sabemos de antemano que a través de diferentes medios internacionales, como lo es Russia Today, ha hecho notas sobre esta fórmula secreta en ese entonces que redactaron la nota en el 18 de noviembre del 2016, una de ellas, que mencionan lo revolucionario que es esta fórmula, y quisiéramos saber todo esto que usted hizo para innovar y para implantar lo que es la rehidratación cadavérica, que nos pueda dar una introducción al respecto de esta técnica.
Bueno, en sí, el título completo es rehidratación de tejidos blandos en cadáveres presentes en cadáveres momificados y reversión de procesos de putrefacción con fines forenses de identificación y determinación de causa de muerte. O sea, se trata de dos fenómenos cadavéricos que, pues, por lo general ocultan mucha información al médico forense por las condiciones en que dejan al cadáver. La momificación deshidrata demasiado un cuerpo y, pues, oculta las características naturales y adquiridas que pudieran facilitar la identificación. Pero también oculta bastante las características de las lesiones que pudieron haber sido la causa de la muerte, ya sean estas traumáticas o patológicas. Al igual que la momificación por el contrario, en lugar de deshidratar, produce muchos gases de descomposición, lo cual hace que el cuerpo se inflame exageradamente y cambia el color de la piel, ocultando también las mismas características de la identificación y determinación de causa de muerte. Entonces, por eso es que estos dos procedimientos de la rehidratación y la reversión, lo que se busca es recuperar todas esas características que nos permitan identificar ese cuerpo y, de ser posible, encontrar las posibles lesiones, ya sean traumáticas o patológicas, que hayan causado la muerte. Facilitando con esto, pues, que el Ministerio Público tenga elementos para determinar si es necesario abrir una carpeta de investigación por un posible homicidio, o bien no hay necesidad de hacerlo porque se trate de una muerte natural.
De acuerdo. Es de ahí que vemos también dentro de las coberturas que se ha hecho a su persona, lo que fue una ponencia nacional que ofreció justamente este mismo año, en el mes de mayo, en lo que usted ilustraba esta rehidratación cadavérica, dicho por la propia nota del evento, que esto es una parte fundamental dentro de los sistemas de identificación humana, y vemos el porqué, lo que ha aportado esta técnica desde que usted la fue trabajando para la gran problemática que se vivía y se sigue viviendo lamentablemente en este momento en Ciudad Juárez.
Bueno, sí, en sí estos procedimientos, esta técnica, lo que hace es brindar un apoyo a otras técnicas de identificación. Porque, por ejemplo, tanto en cuerpos momificados como en putrefactos, en muchas ocasiones es difícil y a veces hasta imposible poder recuperar los pulpejos de las yemas de los dedos o las almohadillas de los dedos de las manos de las víctimas, y por lo tanto es muy difícil poder lograr una buena impresión dactilar. y poder obtener una huella dactilar que pueda ser cotejable con algún documento o con algún registro previo. Igualmente dificulta mucho la identificación visual de la familia, la elaboración de retratos hablados o dibujos forenses, la elaboración de escultura forense, una reconstrucción facial, en fin, dificulta mucho la aplicación de varias técnicas o sistemas de identificación. Así como le mencionaba hace un momento, también le dificulta al médico forense demasiado su trabajo para determinar la causa de muerte, ya que las características de las lesiones se alteran por completo. A veces es imposible poder distinguir equimosis, escoriaciones, se confunden las heridas de arma blanca, se confunden heridas de arma de fuego, al menos que se encuentre el proyectil dentro del cuerpo. Pero si no se encuentra el proyectil, si no se recupera ese proyectil, pues no se va a poder distinguir si es una lesión producida por arma de fuego y o bien por alguna causa natural. Entonces este procedimiento lo que hacen es simplificar y favorecer la aplicación de diferentes técnicas.
Es de ahí que antes de ir al primer corte es relevante saber, y seguramente ya se lo han preguntado anteriormente, doctor Alejandro, pero ¿cuál es el tiempo límite que se tiene para que esta fórmula que usted aplica pueda surtir efectos para que pueda ser resarcible pues la descomposición que tenga el cuerpo o momificación para que se pueda reconocer con su técnica?
Bueno, para rehidratar un cadáver momificado hasta ahorita no puedo tener un parámetro, ya que pues al trabajar yo en el ámbito forense trabajo con cadáveres que tienen alguna implicación legal. Entonces realmente el cuerpo más antiguo que me ha tocado procesar, logramos comprobar que se encontraba en ese estado de momificación desde hacía 10 años 4 meses, en que su cuerpo fue abandonado en una zona desértica por las personas que le quitaron la vida. Posteriormente, al ser detenidos por otros delitos, ellos confesaron haber cometido ese delito 10 años 4 meses atrás y llevaron a las autoridades donde habían abandonado el cuerpo. Se esperaba encontrarlo esqueletizado, claro. Y no se le encontró momificado. Entonces lo pudimos revertir la putrefacción, logrando obtener bastantes información para la identificación y la determinación de la causa de muerte. Pero no veo yo mayor problema, no creo que haya mayor problema con cuerpos más antiguos. La momificación es un fenómeno conservador que nos va a conservar las características naturales del cuerpo, obviamente ocultas tras de este fenómeno, pero se podrían recuperar en cuerpos tal vez con mayor antigüedad. Y en cuanto a los cuerpos putrefactos, pues inicié trabajando con cuerpos en un estado no muy avanzado de putrefacción, pero hemos ido pudiendo mejorar la fórmula y la técnica de tal manera que ahora podemos procesar cuerpos que se encuentran en un estado muy avanzado de enfisematoso. Lo único que no hemos podido en la etapa colicuativa, putrefacción y obviamente en esqueletizados. En los cuerpos esqueletizados llega a suceder que es frecuente que quedan restos de tejido, de piel sobre todo, o en las manos o sobre la parte que quedó en contacto con la tierra. Si el cuerpo quedó sobre su espalda, esa piel de la espalda se conserva muchas veces. Entonces todavía aún en esos casos la podemos procesar.
De acuerdo, de ahí que en unos breves momentos seguiremos teniendo a bien preguntarle, doctor, el procedimiento digamos general que se aplica para ajustar esta técnica y por supuesto posteriormente algunos casos que usted recibe de los que son pues más usuales lamentablemente para aplicar esto que podría tomarse claramente como una de las de los tantos sistemas que existen para identificación.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Desde lo más clásico o alternativo
hasta lo más vanguardista o popular, no es el día en que un músico muere, sino que ese mismo día es
cuando una leyenda nace. Pero sigo
siendo el rey. Todos los lunes en vivo a las 8 de la noche.
Repetición, miércoles 9 de la noche.
Solo por Radio Cusey.
Paraísos Perdidos. Un recorrido por toda la historia de la música contemporánea. El hallazgo de lo que se creía olvidado y por fin rescatado. Escúchalo todos los sábados, 11 de la mañana, y en su retransmisión a las 5 de la tarde. Aquí, por Radio Cusey.
Un espacio de encuentros. Un espacio de análisis. Con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Sí.
Regresamos, queridos radioescuchas, queridos amigos, este segundo bloque para seguir profundizando del procedimiento general, que qué es lo primero que se tiene que hacer, cómo se debe de hacer para llevar con éxito este sistema de identificación humana, esta rehidratación cadavérica en términos, digamos, coloquiales, pero ya nos acaba de mencionar el doctor el nombre técnico. ¿Cómo se lleva a cabo este procedimiento, doctor?
Mire, aquí en Ciudad Juárez, que es donde yo resido y lo estoy aplicando con casos de, pues, que me envían también de otras ciudades del estado, lo primero que se debe hacer es, pues, seleccionar el cadáver, ver que sea un cadáver que presente las condiciones adecuadas, que ya sea que esté en una etapa inicial de momificación, que le llamamos acartonamiento, o que esté en una etapa inicial o avanzada de putrefacción. Lo que no podemos hasta ahorita, no hemos podido lograr buenos resultados, sinceramente, es con cuerpos quemados. Ahí sí sería muy complicado. Pero una vez que se detecta un cuerpo en estas condiciones, ya sea por alguno de los médicos forenses que realizan autopsia y se comunican conmigo para informarme que si les puedo apoyar para poder encontrar causa de muerte o para poder, la identificación de la víctima, entonces ya vengo yo, reviso concienzudamente ese cuerpo y si veo que es factible de procesarlo, entonces ya se lo comunicamos al agente del Ministerio Público, y el agente del Ministerio Público por lo general pues acepta y ya nos envía el oficio solicitándolo de manera ya formal la realización de ese procedimiento. Entonces ya lo que se hace es proceder a retirar ese cuerpo del área de salas de autopsia, de los refrigeradores donde se les conservan, y lo traslado a mi laboratorio. Se lava perfectamente el cuerpo, se limpia, se quitan impurezas y todo, y se procede a colocar se le toman muchas fotografías, desde panorámicas, acercamientos, mayores acercamientos, macros, de todas las características posibles o donde pensemos que puede aparecer algo, y ya posteriormente se coloca dentro del ataúd de plástico que hemos llamado el jacuzzi, para ser ahí vertir sobre él los químicos que van a realizar este procedimiento. Una vez que se coloca ese cuerpo, hay que estarlo manteniendo en observación constantemente, y debido a que el cuerpo tiende a flotar, una parte de ese cuerpo, la parte superior, no va a estar en contacto con los líquidos. Entonces lo tenemos que estar girando constantemente y observando los cambios que va presentando la piel. Para esto, pues sí es necesario ser, aparte de muy observador, muy conocer bastante el aspecto y la fisiología de la piel, para poder ir viendo que en qué momento ya está en su aspecto más natural, tanto la piel como músculos, y también si se trata de un cuerpo completo, pues los órganos internos van a recuperar su aspecto más natural. Si es un cuerpo putrefacto, se le tiene que dar un poquito diferente trato, porque pues obviamente al estar en putrefacción está generando muchos líquidos, los tejidos están muy reblandecidos, entonces tenemos que seguir otros procedimientos, pero ya una vez que está listo el cuerpo, es básicamente lo mismo que con el cuerpo momificado. Entonces el cuerpo momificado se va a llevar, dependiendo qué tanto tiempo tenga o qué tan deshidratado esté, se va a llevar de 5 a 7 días máximo para recuperar casi totalmente todas sus características. Y la reversión de un cuerpo en putrefacción se va a llevar un promedio de 3 a 5 días.
¿De 3 a 5 días?
En 3 a 5 días. Ahorita estoy trabajando en reducir ese tiempo, porque para mí, en el caso de los putrefactos, sobre todo más que en los momificados, sería muy importante reducir ese tiempo a la mitad, si es posible, para ver si, por ejemplo, que el cuerpo se recupere pronto. Pues entre más pronto se identifique el cuerpo, más pronto se pueden abrir líneas de investigación y más pronto se podría dar con el posible sospechoso de la comisión de un delito. Esto considerando el que el tiempo que pasa es la verdad que huye, ¿verdad? Entonces, entre más rápido logremos eso, pues sería mejor. Y ahorita estoy trabajando en reducir ese tiempo de recuperación de características naturales en cuerpos putrefactos.
Por otra parte, doctor, comentábamos de los casos. Nos ha dado un preámbulo del asunto, pero referente a esto, ¿cuáles son las situaciones de los cuerpos que usted suele aplicar esta técnica que son más complicados, más sencillos? Saber su comentario, su opinión al respecto.
Bueno, complicados en realidad son todos, pero también si tenemos interés y deseo de hacerlo, eso lo hace sencillo. Claro. Pues cuerpos que se encuentren en estado de momificación, aunque esté muy avanzada o muy antigua, pues simplemente es cosa de darle un poco más de tiempo, de tener un poquito más de paciencia, pero básicamente vamos a lograr los mismos resultados. A veces los putrefactos son los que nos dan un poco de problema, sobre todo que hay ocasiones que tratan de eliminar la evidencia y tratan de quemar el cuerpo. Entonces, claro, si está algo quemado, sí nos dificulta un poco la aplicación de estos procedimientos. Pero hay otras técnicas que pueden ser útiles para recuperar tejidos en cuerpos quemados, siempre y cuando no estén carbonizados o calcinados. Entonces, en realidad, no hay mucha dificultad. En realidad, es un procedimiento bastante sencillo, fácil de realizar, seguro. Por lo general, se obtienen buenos resultados. Ya realmente, cuando estaba haciendo la experimentación,
sí,
antes de aplicarlo de manera oficial, sí era frecuente que se destruían los tejidos o se echaban a perder los tejidos. Ya desde que logramos encontrar la fórmula ideal y desde que se está aplicando de manera oficial, siempre hemos logrado tener éxito, no hemos tenido ya un solo fracaso. Hemos logrado obtener siempre bastantes características de identificación y de causa de muerte. Entonces, en realidad no es algo muy, muy complicado, es bastante fácil de realizar.
¿Se podría decir que desde que usted perfeccionó y ya desde el momento que se hicieron varias notas al respecto de su creación, doctor, por ejemplo, como la BBC o Rachel Today, significa que ya tiene la patente de dicha fórmula? ¿Se ha aplicado esta fórmula que usted hizo latente a una vasta cantidad de casos, me imagino?
Sí, exactamente, y es como usted lo menciona, esa es la palabra exacta, casos. Porque muchas veces me preguntan, ¿en cuántos cuerpos lo ha aplicado? No siempre se aplica en cuerpos completos, porque no siempre se recuperan cuerpos completos. Como le comentaba hace un momento, puede haber unos restos óseos que se recuperen y tengan todavía tejidos, partes de tejidos de la piel. Es común que conservan una o ambas manos, o nada más los dedos en estado de momificación, deshidratados. Entonces podemos procesar desde simplemente la primer falange de los dedos, la falange donde se encuentra el pulpejo o yema o almohadilla de los dedos, donde se encuentra el dibujo dermopapilar, procesarlo, recuperarlo y lograr una buena impresión de una buena huella dactilar. Entonces, así como podemos procesar solamente una falange, un dedo completo, una mano, un brazo, esa falange sola sería un caso, un cuerpo completo sería un caso, una cabeza sería un caso. Entonces, en realidad, desde agosto del 2004, que ya se aplica de manera oficial acá en el estado de Chihuahua, yo creo que fácilmente hemos procesado arriba de 1,000 casos en general. Y cuerpos completos, yo creo que sí ya llevaremos cerca de unos 100 cuerpos completos que hemos tenido la oportunidad de procesarlos. Y el cuerpo completo pues nos va a dar una información tremenda, porque va a traer muchas características útiles para la identificación, tanto naturales como adquiridas. Y si no está localizada en ciertas regiones, la causa de la muerte la podemos encontrar en otras partes. Hay ocasiones que ya estamos en capacidad de poder distinguir si no es una causa de muerte violenta, no hay lesiones, no hay traumatismos. Entonces el médico forense que está realizando la necropsia se aboca más a buscar lesiones patológicas, y hemos encontrado pues que murió a causa de una cirrosis hepática, de una hemorragia esofágica, de un infarto cardíaco, de un cáncer de hígado, y en fin, de muchas patologías puede ser la causa de la muerte. Pero al haberlo encontrado ese cuerpo en estado de putrefacción o momificado, la sociedad y la prensa por lo general dan por hecho que se trata de un homicidio. Claro. Y ese homicidio pues llega a aumentar las estadísticas negativas de cualquier ciudad. Y si no se revierte esos fenómenos cadavéricos y en la autopsia no se logra determinar por las condiciones en que está el cuerpo la verdadera causa de muerte, ese número queda como un punto negativo en las estadísticas. Una vez que logramos revertir esto y demostrar que no es una muerte violenta, sino una muerte natural, pues obviamente ese número se elimina de esas estadísticas, lo cual pues es benéfico para cualquier ciudad en su aspecto económico de inversión y turístico.
Desde ahí que en este momento vamos nuevamente a ir a la segunda pausa de este programa para posteriormente abordar con la experiencia del doctor diversos medios de sistemas, mejor dicho, de identificación humana, como lo puede ser la topografía, dactiloscopía, retrato hablado, entre otros más, de forma general, pero con la experiencia del doctor. Sin más, en breves momentos.
Espacio de encuentros, un espacio de análisis con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Tercer bloque, queridos radioescuchas, estamos con el doctor Alejandro Hernández Cárdenas Rodríguez, médico cirujano dentista y máster en ciencias forenses, perito de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, quien nos está hablando de la importancia de la rehidratación cadavérica y en este momento también nos va a hacer alusión a diferentes sistemas de identificación humana, como lo pueden ser la topografía, la dactiloscopía, retrato hablado, odontología forense, entre muchos otros más. Doctor, que nos pueda introducir con algunos de los tantos sistemas de identificación humana que hay.
Mire, le voy a hablar sobre los que serían más buenos, más exactos, pero también le voy a comentar sus dificultades o sus problemas.
Claro.
Por ejemplo, uno de ellos es la dactiloscopía. Es bien sabido que un dibujo dermopapilar jamás se va a repetir en ninguna otra persona, es totalmente individualizante, lo cual lo hace ser un sistema excelente, buenísimo, fácil de realizar, es bueno, obviamente por expertos, pero es fácil tomar una impresión dactilar de una persona viva o muerta, y pues ya un experto hace la comparación con una huella testigo. El problema que tenemos en México es bastante serio, ya que para identificar una persona por sus huellas dactilares, sobre todo en el caso de nosotros, en cadáveres, requerimos que esa persona haya sido registrada en el sistema AFIS, o sea que por algún motivo, por alguna haya sido detenido y consignado y fichado, que se le hayan tomado su ficha signaléctica, sus 10 impresiones dactilares, su fotografía de frente, de perfil, en fin, todo lo que corresponde. Entonces, si no tenemos esa persona nunca ha sido detenida bajo ninguna circunstancia, entonces no existe un registro en el AFIS. Nosotros tomamos una impresiones dactilares de los cadáveres que nos llegan en buenas condiciones, o los que llegan en descompuestos o momificados, los procesamos, los rehidratamos o revertimos y logramos impresiones dactilares, las enviamos al AFIS y no siempre se logran identificar porque es menor la cantidad de la población que tiene un registro en el AFIS. Ahora, últimamente, ya ha habido apertura por parte del INE, donde sí se permite hacer búsquedas, pero tengo entendido que en casos concretos, por ejemplo, que digan, no, oye, pues mira, tenemos un cuerpo que al parecer es Alejandro Hernández y logramos sus huellas dactilares. Bueno, pues entonces ya no se nos facilita entrar a buscar en el sistema a Alejandro Hernández y hacer la comparación. Entonces, esa es una dificultad de un sistema que sería excelente y uno de los mejores. El otro, pues, es la genética, obviamente, es de lo mejor. Nos da una certeza muy alta, el 99.99%, pero su dificultad principal estriba en que necesitamos tener dos familiares directos. Y ahí, por ejemplo, en el caso de acá donde yo resido, Ciudad Juárez, Chihuahua, que es una frontera, es una población flotante tremenda, que es gente que viene buscando migrar a Estados Unidos, o gente que Estados Unidos deporta hacia México a través de nuestra frontera. Y obviamente la mayoría de las veces vienen solos, no traen familiares directos. A veces vienen con su pareja, con amigos, o hacen amigos o conocidos en tránsito, en el viaje, pero no comparten el perfil genético ni con la esposa. Entonces, o a veces con primos, pero no comparten el mismo perfil genético. Entonces eso nos dificulta mucho la identificación por genética. Es ahí donde este sistema de rehidratación y reversión supera esas dos técnicas, ya que esa persona puede venir viajando, por decir algo, con la intención de cruzar a Estados Unidos desde Honduras, desde El Salvador o de cualquier otro país. Vienen viajando en el tren llamado La Bestia, vienen a dar aquí a Ciudad Juárez, se hacen pareja, un hombre y una mujer. Hemos identificado cuerpos de mujeres que han sido asesinadas para ser violadas, y su pareja posteriormente las identifica porque conocía sus características físicas, naturales y adquiridas. Entonces es donde es, obviamente no se da por hecho, sino que ya nos dicen, no, pues ella venía de Honduras. Se establece comunicación con la embajada de ese país, se pide que localicen a sus familiares, ellos nos envían en una tarjeta FTA una muestra de sangre y se confirma por medio de genética. Entonces ahora sí ya tenemos con qué cotejar de genética. Esa es las virtudes de este procedimiento en relación a otros trabajos. Por ejemplo, en cuanto al retrato hablado o dibujo forense, esos cuerpos tan descompuestos no nos permiten hacer un retrato hablado o dibujo forense. Obviamente que no se va a mostrar ese cuerpo con ese aspecto tan impresionante a la familia, pero se podría realizar ese dibujo forense, ese retrato hablado, y mostrarlo a las posibles familias, pero en las condiciones en que vienen, de deshidratación o de putrefacción, sumamente inflamados y negros de color de la piel, aunque hayan sido una persona de piel muy blanca, pues no se sería totalmente pues utópico querer hacer un retrato hablado o un dibujo forense sobre esa persona. En cambio, ya una vez revirtiéndole estos fenómenos cadavéricos, su rostro queda lo más aproximado a lo natural, lo cual nos facilita hacer que entonces sí el perito realice ya sea a mano alzada un dibujo o por medio del caramex realice un retrato de ese rostro y con eso mostrarlo a las posibles familias. Yo pienso que eso se podría hacer con todos los cuerpos y hacer una lista de todos estos cuerpos, procesarlos, obtener todas sus características naturales, topográficamente, lunares, cicatrices, tatuajes, estatura, posible edad, y hacer una lista, publicarla, que el gobierno invirtiera un poco en publicarla en todas las regiones. En Ciudad Juárez tenemos cuerpos masculinos de este rango de edad, dentro de este rango de estatura, que coinciden con estas características, y yo pienso que de esa manera sí se invertiría algo de dinero pero sería algo que valdría la pena. Muchas familias se podrían estar recuperando a sus seres queridos que están en condiciones de desaparecidos, y eso pues simplificaría mucho y ayudaría mucho a evitar problemas futuros, ¿verdad? Eso sería bastante humano hacerlo, y eso le daría una tranquilidad a esas familias. De lo contrario, esas familias a veces están hasta con el deseo de venganza de lo que les pudieron haber hecho a sus seres queridos. Pero una vez, estoy seguro que una vez que recuperen los cuerpos de sus seres queridos y les den una sepultura de acuerdo a sus creencias, pues eso les permitirá tranquilizar ese espíritu de revanchismo.
Sin duda alguna. Esto en cuanto a lo que concierne a la dactiloscopía y el último, al retrato hablado. Ya posteriormente vamos a una breve pausa para poder abordar de su experiencia, por supuesto, doctor Alejandro.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Teatro,
cine,
danza,
concierto,
oxígeno. Todos los viernes en punto de las 13 horas por Radio Cusey. Escúchanos y entérate de los eventos culturales que la ciudad tiene para ti.
¿Se va a hacer o no se va a hacer? Escuchar la Melcocha. Escuchar la Melcocha Challenge.
¡Ese reto suicida!
Todos los martes y jueves en punto de las 4 de la tarde por Radio Cusey.
Ok, estábamos hablando en la breve pausa sobre cómo a veces la ciudadanía malamente, pues por el impacto que causa estos casos lamentables de la pérdida de alguna persona por causa no natural, se piensa siempre que se categoriza que son homicidios todos, pero no lo es así, y el doctor me compartió algo al respecto. Sí, doctor, me hacía latente algo para compartírselo también al auditorio.
Ah, sí, le decía que, pues, por ejemplo, una persona que vive sola, los vecinos no siempre saben que tenga algún problema de salud, y llega a morir dentro de su casa y no se dan cuenta hasta después de varios días porque ya huele mal, y hablan a la policía y la prensa, pues, inmediatamente da por hecho que es una muerte violenta. Y claro, lo hemos logrado revertir esos fenómenos cadavéricos en esos cuerpos que a veces están acartonados, son momificados, la mayoría de las veces putrefactos, y hemos podido demostrar que no, que son muertes naturales, que murió de un infarto, de algún problema patológico previo. Pero también ha sido al contrario, ha habido ocasiones en que se encuentra una, por ejemplo, recientemente aquí en Ciudad Juárez, en un cuerpo de una víctima femenina se pensó que podía ser una causa de muerte natural debido a que estaba dentro de su casa, no había desorden, no había huellas de riña, el cuerpo no aparentaba estar lesionado, pero estaba en muy avanzado estado de putrefacción. Al revertir la putrefacción pudimos obtener bastante información para la identificación positiva de esa víctima, pero también se encontraron causas de muerte, que no era una muerte natural, sino que había habido mucha violencia. Entonces ya en eso se abocó el agente del Ministerio Público y el policía ministerial investigador, y se logró encontrar al responsable de ese delito, el cual está siendo procesado actualmente. Si no se hubiera procesado este cuerpo, si no se hubiera revertido su putrefacción, tal vez se hubiera considerado que era una muerte natural, ya que era politraumatismos. Pero esos politraumatismos no se apreciaban ni por medio de la autopsia, por lo avanzado de la putrefacción. Entonces, esos son los beneficios que puede aplicar esta técnica.
Y, por supuesto, nos iba también a compartir algunas otras que considera pertinentes y que, por lo general, son las que se pueden ver más en el campo de trabajo donde usted y otros expertos se desarrollan.
Otros
sistemas de identificación humana.
Ah, bueno, pues le comentaba, está la dactiloscopía, está el retrato o dibujo forense, está la genética, pero pues el cuerpo entero nos va a dar una, lo que llama usted la topografía, que no, el cuerpo entero nos va a dar una información tremenda, ¿verdad? Pues lunares, cicatrices, características naturales y adquiridas, tatuajes, viera usted qué útiles resultan para uno en su trabajo. Para mí, en mi trabajo, cuando el cuerpo presenta alguna característica especial que lo individualice más, porque hay ocasiones en que pues yo realizo acá en Ciudad Juárez el protocolo AMPM, que de características antemortem y con características postmortem. Me entrevisto con las familias que andan buscando a alguna persona desaparecida o que piensan que determinado cuerpo es su familiar. Y a la hora de realizar esta entrevista, el cuerpo no presenta ninguna característica que lo individualice de los demás, más que pues su edad y su estatura, que pueden ser muy repetidas. Alguna lunar o alguna cicatriz pequeña, pero que por los fenómenos cadavéricos desaparecen. Entonces, en realidad, características que individualicen más, como son tatuajes, perforaciones de piercing y cosas así, me facilitan muchísimo el trabajo y nos da un mayor grado de certeza de que el cuerpo que estamos entregando es el que ellos están buscando. Por el contrario, cuando no trae nada que se pueda encontrar en esas condiciones, pues lo único que tiene que hacer es por medio de genética, lo cual a veces dificulta mucho para las familias, porque en ocasiones, pues bueno, es la esposa, pero no tiene hijos, ya no viven los padres, y eso pues provoca un problema bastante difícil de resolver. Pues son algunas de las técnicas, principalmente por medio de antropometría, pues también a veces por medio de radiografías. Es importante que, por ejemplo, si alguna persona alguna ocasión le toman alguna radiografía de cráneo, la conserve, porque ahí vienen las características dentales. Las radiografías de senos paranasales son muy útiles para identificar una persona, porque tanto los senos frontales como los senos maxilares nunca van a cambiar de forma y tienen una forma individualizante completamente. Si una persona en alguna ocasión sufre de algún tipo de fractura, aunque no se tenga que hacer osteosíntesis por medio de clavos, placas o tornillos, al consolidar esa fractura nos deja una marca, lo cual nos ayuda. Si la familia viene y me dice, bueno, él no trae tatuajes, pero hace tantos años se fracturó el fémur, y tenemos las radiografías, se toman unas radiografías del cuerpo y se hace el cotejo, y ahí encontramos el callo óseo. Si tienen radiografías de cráneo, radiografías dentales son muy importantes. Es bien importante conocer las características dentales de los familiares, que los odontólogos en el país lleven una buena historia clínica con fotografías intraorales que nos puedan facilitar poder identificar a personas a veces con sus características dentales, aun cuando la persona esté completamente desdentada, con un modelo de yeso que un odontólogo les haya proporcionado, o fotografías intraorales, podemos utilizar las arrugas palatinas para identificar a esa persona. En fin, hay bastantes técnicas que se pueden aplicar y a todas las cuales estos procedimientos le apoyan para que se puedan aplicar de mejor manera.
Sin duda alguna, es de ahí la importancia para todos aquellos que puedan escuchar esta transmisión y por supuesto puedan darse a la tarea, especialmente estudiantes de derecho, pero obviamente a todo el público en general, de la importancia que tiene cada uno de estos sistemas de identificación, puesto que los casos que se ven son diversos. Sí, dígame, doctor.
Quiero aprovechar para comentar que el día primero de diciembre voy a estar ahí en la ciudad de Guadalajara impartiendo un taller acerca de fenómenos cadavéricos y rehidratación y reversión de procesos de putrefacción. Posteriormente en mi muro, en mi Face, pueden consultar el lugar, sede y los horarios. Invito a la población de ahí, de la ciudad de Guadalajara y alrededores, a que acudan a este taller. Ahí podrán ver una buena cantidad de casos que presento, tanto de rehidratación como de reversión, y explico el caso y cuáles fueron los logros y la aportación que pudimos hacer con esto.
Por supuesto, es de ahí que esto se da, que para que pueda ser puesto para el análisis y que pueda compartirse por el público en general. En este momento vamos a una breve pausa para regresar y hablar justamente de esto que el doctor ha dado a conocer a través de varias cursos, conferencias que ha ofrecido a diferentes ciudades y puntos del país, y desde luego, desde su opinión, los retos que le deparan a este servicio, que es algo muy bondadoso que ofrece cada una de las fiscalías generales de los diferentes estados.
El artículo 1 al 29 contiene las llamadas garantías individuales. A esta parte se le llama parte dogmática. La parte orgánica es el artículo 30 y los artículos secuentes. Esta parte de la Constitución estructura los órganos del gobierno. Artículo 30 al 38. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son obligaciones de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en el que residan para recibir instrucciones cívicas y militares, alistarse y servir en la Guardia Nacional, contribuir para los gastos públicos. La ley regula el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, tener un modo honesto de vivir, no ganarte la vida de manera ilegal. Son derechos del ciudadano: votar en las elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos de elecciones populares, teniendo las calidades que establezca la ley, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. Son obligaciones del ciudadano de la República inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y en el Catastro de la Municipalidad, alistarse en la Guardia Nacional, votar en las elecciones populares, desempeñar los cargos de las elecciones populares de la Federación o de los Estados, cargos concejales del municipio donde resida, las funciones electorales y las del jurado. Ningún mexicano por nacimiento podrá...
Un espacio de encuentros, un espacio de análisis, con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Queridos radioescuchas, queridos amigos que han sintonizado este programa especial de Perspectivas Jurídicas con un gran invitado, un gran referente de lo que son las ciencias forenses, como lo es el doctor Alejandro Hernández Cárdenas Rodríguez, médico cirujano dentista y máster en ciencias forenses, perito de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, que a lo largo de este programa nos ha compartido lo que ha sido su muy única y particular fórmula para darle esto que es muy necesario, que es la rehidratación cadavérica, y asimismo los sistemas de identificación humana, que nos ha explicado los más frecuentes, nos ha explicado a detalle estos sistemas, alguno de ellos. Y en este punto preguntarle, doctor, hablábamos en los cortes de este programa que lamentablemente se tiene que poner mucho esfuerzo por parte de los gobiernos, los distintos gobiernos de cada uno de los estados de la República, para que se le tome relevancia a la labor que se hace por parte de los peritos en las fiscalías generales, porque se necesita apoyo de infraestructura, apoyo económico, y también la importancia que tiene esto hasta para las inquietudes o puntos a tratar del nuevo sistema penal acusatorio.
Bueno, sí, mire, yo creo que en la mayoría de los estados se cuenta con la infraestructura necesaria, se cuenta con servicios médicos forenses, se cuenta con salas de autopsias, se cuenta con laboratorios, se cuenta con algún personal para ello. Lo único que hace falta es la voluntad política, la voluntad de los gobiernos para implementar nuevas técnicas, nuevos procedimientos, adoptar, por ejemplo, esta técnica que no sea porque que no es porque yo la haya desarrollado y la esté poniendo en práctica, pero ha dado excelentes resultados aquí en el estado de Chihuahua, pero también he podido colaborar ya con otros estados. Recientemente tuve la oportunidad de colaborar con el estado de Chiapas en el caso de dos ciclistas extranjeros que murieron ellos se consideraba que había sido accidental la muerte, no se podían identificar. Entonces me convocaron, acudí yo allá, tuve la oportunidad de que me brindó el gobierno del estado de Chiapas de ir a aplicar mi procedimiento, y logramos dar la información suficiente para que se pudiera identificar ambos cuerpos y se pudiera determinar la causa de muerte, y consecuentemente pues ellos pudieran decidir si era necesario o no abrir carpetas de investigación. Entonces también he podido tener la oportunidad de colaborar en lugares como Querétaro, en el estado de Guerrero. Y pues curiosamente y lamentablemente hay más interés en el extranjero que en el país de que se aplique este sistema. En Panamá han estado insistiendo mucho en que quieren que se empiece a aplicar. Yo acabo de regresar el lunes de Argentina y de Brasil, en donde estuve en la ciudad de Ribeirão Preto y en Argentina en Buenos Aires. Y en los dos lugares, en los dos países, hay mucho interés por parte oficial, por parte de los peritos, de las procuradurías, para que se empiece a implementar este sistema ya que han visto y han constatado los resultados reales para la identificación y la determinación de la causa de muerte. Entonces es de esperarse que en México, que la mayoría de los servicios médicos forenses cuentan con la infraestructura, pues ya solamente es cosa de que se interesen en que su personal se capacite y poner a trabajar a todo el personal en poder lograr obtener información de esos cuerpos. Póngale que no se van a identificar inmediatamente, pero se puede elaborar bien un protocolo de recuperar primero todas las características de identificación y las características de causa de muerte, determinar la causa de muerte de cada uno y publicitar las características de identificación de cada cuerpo de acuerdo al género, edad, estatura y características individualizantes. Y le aseguro que se podría identificar una gran cantidad de cuerpos que de otra manera van a ser enviados a fosa común. Le decía yo, tal vez suena un poco feo, un poco cruel, pero para mi modo de ver, enviar cuerpos de seres humanos a una fosa común, así sea ministerial, oficial, gubernamental, es el equivalente de depositarlos en un basurero, en donde van a permanecer anónimos por siempre, y sus familias siempre van a estar en la incertidumbre de qué sucedió con su ser querido, y no van a poder cerrar un duelo, y lo que es peor, no van a poder arreglar situaciones legales como son seguros de vida, indemnizaciones laborales y pues muchas veces el patrimonio, que terminan perdiéndolo, y esa familia queda pues aún más vulnerable económicamente, y no les queda otro más que también irse hacia la comisión de delitos para lograr sobrevivir. Todo eso se puede evitar si nos ponemos a trabajar a identificar y a determinar causas de muerte y buscar a los posibles responsables de los hechos delictuosos.
¿Cuál es el impacto, doctor, que comentaba antes también del corte, la importancia que ha demostrado las conferencias que ha impartido? Tal vez algunos de los presentes en esas conferencias hayan sido no solamente profesionistas sino también estudiantes. Los impactos que ha generado usted a través de esta fórmula, su trabajo destacado y los temas en lo particular que ha manejado en sus conferencias, ¿qué impacto cree que a través de los temas que ha manejado ha motivado y de alguna forma ha incentivado que los jóvenes estén más comprometidos con esta labor?
Bueno, el impacto que a mí más me agrada, que realmente es para mi modo de ver algo que es bien, bien satisfactorio, es que posteriormente o muchas veces aún sin haber estado presentes en algún congreso, sino porque simplemente ven videos o documentales o entrevistas, reportajes noticiosos que han hecho sobre mi trabajo, pues ha habido muchos jóvenes que me contactan por redes sociales en donde me manifiestan que al ver ese programa se motivaron y encontraron su vocación y se motivaron a estudiar, o que ya estaban estudiando pero que estaban un tanto desmotivados, un poco letárgicos, y que al ver esto eso les despertó ese ánimo, ese deseo de lograr ciertas cosas. También pues es gente que ya está titulándose, que han elegido este tema como para tesis, para obtener una licenciatura o un grado de maestría. También eso pues es bastante motivante, y en lo que yo puedo los apoyo. Eso pues para mí es un impacto bastante, bastante agradable. Es motivante para mí mismo, me motiva y me compromete a seguir trabajando, a seguir haciendo las cosas, a seguir buscando algo de que podamos hacer positivo en bien de nuestra comunidad.
Finalmente, doctor, y agradeciendo su participación destacada en este programa, ¿cuál es el compromiso entonces que deben de tener los profesionistas en nuestro país para elevar estos estándares que se esperan de aplicación de la medicina forense?
Bueno, el compromiso es, si somos profesionistas que estamos en el área de la forense, pues desde el momento en que decidimos, por ejemplo en mi caso, que yo soy médico cirujano dentista y decidí dedicarme al área forense y dejar el área clínica, pues adquirí un gran compromiso, no solo con la sociedad, sino con mi familia y conmigo mismo. Entonces, eso es lo que debemos de procurar hacer, y trabajar para que se haga justicia, para que se identifiquen todos esos cuerpos, y para que de esa manera podamos lograr un México mejor, más tranquilo, y podamos empezar a emprender el camino hacia un mejor progreso.
Es de ahí que le agradezco mucho al doctor Alejandro Hernández Cárdenas Rodríguez, como lo mencionado, médico cirujano dentista y máster en ciencias forenses, perito de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, por haber estado en este programa, compartirnos lo que me compartía. Yo no me creo una personalidad importante y trascendente, pero pues sí lo es, doctor, lo manifiesto en este programa, sobre el tema que ha tratado de la rehidratación cadavérica y los sistemas de identificación humana en este su programa Perspectivas Jurídicas. Doctor, muchas gracias por estar aquí en este programa de Perspectivas Jurídicas en Radio CUSEI de la Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, la oportunidad. Un saludo a toda la gente de Guadalajara. Espero que nos podamos ver el día 1 de enero allá, y espero que este programa llegue pues a personas que tengan el poder de implementar estos sistemas.
Sin duda alguna, doctor, estaremos en comunicación para tener otra vez el placer de contar con usted y hablar de más temas de los cuales usted tiene mucha experiencia al respecto.
Gracias.
Sin más, les agradezco a todos ustedes, queridos radioescuchas, en esta edición especial de Perspectivas Jurídicas por Radio CUSEI. Tengan excelente tarde. Un gran saludo.
Perspectivas Jurídicas, un programa de análisis y opinión de diferentes temas de derecho, ciencias sociales y humanidades, con expertos en la materia y un análisis a fondo de cada tema. Perspectivas Jurídicas, conducido por Rodolfo Guerrero. Miércoles, 11 de la mañana, por Radio CUSEI.